Hay que recordar que a la 1 volvemos a poner el programa completo y después por la noche, a veces a las 10, a veces a las 10 y media, pero vamos, también se puede acompañar nocturnamente escuchándonos a Ignacio y a mí hablando de las cosas que se nos ocurren hablar. Oye, por cierto, calorcito en Santa Cruz, porque aquí en el norte se está maravillosamente. Ha hecho calor, pero muy soportable.
Bueno, aquí está amaneciendo y el cielo está despejado. Me imagino que será un día pues de sol, calor, pues lógicamente estamos ya a finales del mes de julio, pero nada que ver con las temperaturas de 35, de 38, de 40 grados que pueda haber en distintos puntos de la península a estas alturas del año. En principio, a poco que sople algo el aliso, aunque ahora mismo está parado, lo veo, las banderas no se mueven, pues el ambiente más o menos se mantiene controlado, siendo verano como es. Clima, una temperatura, pues bueno, soportable, por lo menos para como están en otros sitios de nuestro país, ¿no?
Sí, en Europa, que el cambio climático...
Estos sitios que están sufriendo los incendios forestales.
Tú sabes que el cambio climático afecta en mayor medida a los países del primer mundo que están motivados por gestionar la emergencia climática, ¿no? Después parece que los incendios afectan a Canadá, a Estados Unidos, a Europa continental, más que a nadie.
Bueno, es una de las cuestiones que llaman la atención, ¿no? Y me da la sensación que en todo el primer mundo ocurre algo similar a lo que está pasando en España. Más allá del cambio climático, que es esa muletilla que sirve para justificar muchas cosas y disimular otras, que no tienen nada que ver con el cambio climático, sí es cierto que hay problemas que pueden ser comunes en muchos países de lo que tú llamas el primer mundo, ¿no? Y que también están detrás de los incendios tremendos que estamos sufriendo en España. No solo este año, el año pasado ya lo sufrimos, el anterior también lo sufrimos, ¿no? Cuando hay sequía, porque hay sequía. Si llueve mucho y hay mucha vegetación, pues porque ha llovido mucho y hay mucha vegetación y hay mucho combustible. Parece que nunca estamos en la situación ideal. Y lo cierto es que detrás de los incendios, más allá de las sequías y de las altas temperaturas que se pueden dar en distintos sitios, también es cierto algo que llevamos hablando, no este año, ya llevamos hablando años de estos asuntos, ¿no? Los problemas de abandono del medio rural, el envejecimiento de la población que queda en ese medio rural, el abandono de tierras, de cultivos, de fincas, de actividades como la ganadería extensiva, que hace décadas pues ayudaban a tener controlada el combustible, las masas vegetales, que son las que ahora están ardiendo por todos los lados, ¿no? También no olvidemos una cosa. Desde los años 70, España ha aumentado su superficie forestal en un 50%, es decir, la ha doblado. Bueno, pues eso también tiene reflejo en la cantidad de incendio o en la superficie que se quema, ¿no?
Pero la reforestación la hacía Icona. Yo no conozco que haya planes de reforestación intensivo como el que hizo Icona en los años 70 y 80.
No, pero lo que está sucediendo es que muchos espacios que han acabado abandonados, incluso lo vemos aquí mismo en Tenerife o en Canarias, el monte acaba recuperando tierras y de una forma natural, bueno, pues aquellas zonas de pasto, por ejemplo, que eran zonas ganaderas, si ya no hay ganadería, ya no hay animales que pasten ahí, pues por supuesto los montes que las rodeaban, los espacios, pues acaban ocupando ese suelo. Pero ya te digo, el mismo fenómeno lo podemos ver aquí en Tenerife, sin ir más lejos, podemos ir a zonas de medianía donde hay fincas que se han ido abandonando, sobre todo en la zona del norte. El sur es más complicado por la dureza de la meteorología y la falta de lluvia, pero en el norte vas viendo que, bueno, pues que fincas que puedan estar relativamente cercanas a las zonas ya de la corona forestal, si se abandonan, pues esas fincas acaban siendo ocupadas por especies propias del bosque, del monte, y poco a poco se va incrementando esa superficie forestal, por llamarlo de alguna forma. Yo lo comentaba esta mañana y yo no me voy a repetir en alguna de las causas y de los problemas que hay detrás de los incendios forestales. Lo cierto que este año sí llevamos ya quemadas en España. Miren el dato ayer, pues 171.000 hectáreas, que se dice pronto, ¿no?
En el conjunto de todos los incendios de la temporada. En el conjunto de todos los incendios de la temporada. Que hay 320 focos activos ahora mismo, ¿eh?
Efectivamente, en todos los incendios que hemos tenido y que siguen activos y los que han pasado pues desde el 1 de enero hasta ayer, que era el dato que yo estuve mirando, y que procede de los datos ya consolidados de comunidades autónomas y del Sistema Europeo de Información EFI, pues ya te digo, van por 171.000, que me imagino que hasta altura ya pueden ser 172 o 173, ¿no? A medida que se van sumando nuevas hectáreas con los incendios que tenemos activos. Y esta cifra es muy superior a la media de la última década. Esto está clarísimo. El problema es que, bueno, las razones de por lo que ha ocurrido esto ya las hemos hablado, tú las comentabas en la noticia y las llevamos hablando desde hace meses. Ojo, que hemos tenido una primavera muy lluviosa, los montes, pues lógicamente están llenos de masa vegetal que ha crecido y que, bueno, cuando llega el verano, llegan las olas de calor, llegan los 40, los 45 grados, pues mucha de esa vegetación que creció rápido también muere rápido y se convierte en combustible fácil para cualquier incendio. Eso está más que claro. Eso vimos avisos de expertos, me suena ya desde el mes de febrero, marzo, abril, lo llevaban alertando, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hago, la pregunta que todos podemos hacernos es si ya estaba avisado, si en los diagnósticos ya están más que vistos y más que estudiados y más que dichos. Es que estar dándole vueltas un año y otro año y otro año a las mismas historias, si tenemos que pasar ya de los diagnósticos, como en tantos otros problemas en España, pasar del diagnóstico a planes de acción, con objetivos y con resultados. No, cada vez que llega un verano, pues volvemos a las mismas cantinelas, el cambio climático, el abandono del campo, si eso lo sabemos. Luego tenemos que mirar el tema de medios, que esa es otro capítulo también, digno de mención, y además lo quería conectar con lo que hablamos hace un par de semanas sobre los presupuestos generales del Estado, donde vemos aquí consecuencias de no tener presupuestos generales del Estado. Ya lo hablamos en su momento, se prorrogan los presupuestos, bueno, aquí parece que no pasa nada. Pues sí pasa, porque en el tema de medios, si no tienes presupuestos generales del Estado, no puedes planificar, no a un año, sino a varios años, inversiones importantes en medios, por ejemplo, los medios aéreos. Tú acabas ahora en el repaso de prensa que te estaba escuchando.
Año 22, era urgente.
Lo comentaba, el tema de los hidroaviones. En 2022 se dice que es urgente, que hay que renovarlos. Son aviones que, bueno, lo hemos visto aquí en Tenerife actuando. Incluso este invierno estuvieron haciendo prácticas aquí mismo en Santa Cruz, a unos metros donde estoy yo, porque, bueno, se van incorporando nuevos pilotos y los pilotos tienen que hacer entrenamiento porque, bueno, los veteranos se van jubilando, se van retirando y en el ejército se van incorporando nuevos pilotos que tienen que ver las condiciones en cada sitio. No es lo mismo operar un hidroavión de estas características en uno de los embalses de la península que tenerlo que operar en aguas del mar, aunque sea en una dársena, que, bueno, que tiene sus complejidades, sus olas y demás, ¿no? Más allá de la orografía de la isla. Bueno, pues aquí estuvieron haciendo prácticas, me acuerdo yo de oír estos aviones, me parece que fue en el mes de abril o algo así, llamó la atención porque son muy ruidosos y lógicamente pasan muy bajito por aquí, por esta zona de Plaza de España, porque justo cogen agua aquí en la dársena donde atracan los ferries y los cruceros, ¿no? Y estaban haciendo entrenamiento. Bueno, pues es lo que hay que hacer. Ahora nos enteramos de que parte de la flota está inoperativa porque ya son aviones viejos, algunos ya tienen más de 30 años. Lo que era urgente renovar en 2022 ha llegado a la fecha y no se han incorporado nuevos aparatos. Hay problemas con la licitación. Me imagino que habrá problemas, pues por lo que estábamos hablando, de gestión administrativa, el tema de gestión de tener presupuestos disponibles, etcétera, etcétera. Y bueno, y estas son las consecuencias, ¿no? Lo mismo que ha habido problemas con el habilitar los Airbus A400, estos aviones grandes de carga de hélices que hemos visto en los desfiles militares, y que bueno, que incorporándoles lo que llaman un kit, en definitiva unos depósitos adaptados al tamaño del avión y a los carriles que tiene el avión para carga y la rampa y demás, pues bueno, pues permiten unos depósitos, hablando claro, de unos 20.000 litros, que también permiten convertir a estos aviones en aviones cisternas que pueden descargar agua en un momento determinado. No sé qué problemas
se están utilizando en Francia, ¿no? Los he visto funcionando.
Sí, Francia lo ha visto, pero lo que está utilizando Francia, que es las fotos o las imágenes que hemos visto lanzando un líquido rojo que supongo que será algún retardante químico, es el kit, el prototipo. Es que además he visto en alguna de las fotos prototipo Airbus no sé qué. Chicos, es que también hay que hacérselo mirar cómo van las cosas pues en la Unión Europea o muchas veces en las empresas europeas, ¿no? El ritmo tranquilo, sabemos que hay problemas, y no solo en Francia, en España, en Portugal hubo unos incendios muy graves, en Grecia ha habido incendios muy graves, tú lo acabas de comentar, en todo el mundo desarrollado hay incendios forestales muy grandes, muy, muy graves. Eso sí, en Estados Unidos tienen los grandes aviones, los Boeing, y los tienen desde hace muchísimos años. Aquí en Europa, pues vamos tranquilos, porque no hay prisa. No hay prisa, bueno, pues si un año se quema, pues ya veremos el siguiente si llegamos, ¿no? Bueno, pues esta es la realidad en la que nos movemos, ¿no? Y claro, hubiera sido ideal tener, España tiene varios aviones de este tipo, de estos Airbus, que también los está comprando y los está incorporando, afortunadamente, pues ojalá yo hubiera estado el kit, que tampoco creo que sea de una gran complejidad tecnológica, el tenerlo ya habilitado y que estos aviones pues también se pudieran sumar a la lucha contra incendios. Pero aparte de eso, lo que estábamos hablando, el tema de los hidroaviones. Oiga, son aviones viejos, cada vez tienen más problemas de mantenimiento, cada vez tienen más fallas estructurales. ¿A qué estás esperando? ¿A que te quedes sin ninguno? Porque claro, estos aparatos no es que vayas a un concesionario y póngame cuatro de esto. Todo esto lleva tiempo. Entonces, a lo que voy es que ahora es muy fácil hablar del pacto y vamos a ver si todos somos buenos.
Pero el pacto es contra la emergencia climática, no para poner recursos en las comunidades autónomas.
Exacto. Pero esa palabrería, detrás de esa palabrería, ¿qué es lo que hay? ¿Tú me podrías explicar, Diego, qué es lo que hay?
Es un motivo de discusión, de enfrentamiento, las competencias entre comunidad autónoma y el Estado, el nivel de emergencia, que todo tiene que estar dependiendo de que una persona le dé al botón o que haga una llamada, no hay protocolos automáticos y no hay un pacto de Estado para que las emergencias nacionales no haya que esperar que una presidenta o presidente de la comunidad autónoma delegue la responsabilidad en el ministerio, sino que tenemos que ir todos a una. De hecho, hay 12 comunidades trabajando en 3.
Claro, pero volvemos
pero,
a lo
mismo. Pero por ciencia infusa, es decir, no hay un protocolo donde todos a una, no. Eso tenemos que ir pidiéndolo. Venga, tráeme tal, mándame, el que necesite algo que lo pida, decía Pedro Sánchez, ¿no?
Exacto. Entonces, que estemos a estas alturas, con la experiencia ya acumulada, con las catástrofes que hemos sufrido de distinto tipo, con las cantineras de los pactos, ¿qué más tiene que pasar? Que nos caiga el meteorito, que nos extermine a todos, que aparezca una nueva especie inteligente en el planeta. Es que son cosas, sinceramente, que ya cansan, ¿no? Y ya te digo, todo esto del pacto y de las coordinaciones de administración está muy bien, pero ¿y cuándo se le va a echar mano o se le piensa echar mano de alguna forma a todo lo que hemos hablado, de ese abandono de la actividad rural, de los espacios agrícolas, de las actividades agrícolas, de la ganadería, de todo lo demás? Si al contrario, en la Unión Europea la idea es, bueno, recuperar espacios ecológicos, porque hay detrás también muchas de las explicaciones de lo que está pasando. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de esa obsesión que hay por reventar represas y presas en distintos ríos para que el agua fluya como fluía antiguamente y se recupere en no sé qué espacios y no sé qué ecosistema, y bueno, y después cuando llega una sequía o llega una avalancha o llega una lluvia fuerte o llega cualquier problema, pues nos acordamos de que esas presas, esas represas no estaban operativas o se habían volado por los aires, ¿no? Y me acuerdo del tema de Valencia y de las lluvias que fueron en la montaña y al final aguas abajo, pues llegó aquel tsunami que se llevó a 200 y pico personas por delante y unos destrozos enormes, ¿no? Es decir, de esto también habría que hablar mucho, de lo que algunos denominan el fanatismo ecologista, donde, bueno, detrás de muchas de las limitaciones que hay en el ámbito y en el medio rural, hay mucha visión urbanita, ecológica, Disney, donde los animalitos hablan y se relacionan en el monte, y bueno, y todo lo que se hacía históricamente y que ayudaba precisamente a evitar incendios forestales y a evitar otros problemas, bueno, pues todo eso se ha denostado. Por eso la gente se aburre de la ganadería, la gente se aburre de la agricultura, la gente joven se harta, lo estamos viendo aquí en Canarias, tenemos ejemplos concretos, yo conozco a gente joven que ha intentado actividad ganadera y al final está tirando la toalla porque está harta de la burocracia, del papeleo, de las normativas, de las prohibiciones, cuando no es de uno y de otro, y de eso no sé si el famoso pacto climático, de la emergencia climática, de eso se va a tratar, o eso eso ya es complicado, y esto da voto.
Pues no lo sé.
Y pero esto da luego... voto en las ciudades, que es donde me interesa, porque al final esto es un tema de suma de votos.
No es coherente.
Hago algo que me en las ciudades a los urbanistas de turno les revienta la cabeza y dice, ay, esto no puede ser. Bueno, pues ahí están las explicaciones de muchas de las cosas que están que
hace
están
falta pasando. Ser más coherente y hacer las cosas que se predican. Y además, predicar con el ejemplo y no con la palabra.